13 de noviembre 2003. A las 2 y cuarto de la tarde, el petrolero Prestige, que sufre una tempestad frente a las costas de Galicia, emite un SOS. El mensaje es recibido 2 minutos después por la base de salvamento marítimo de Finisterre.
Para muchos gallegos es el principio de una pesadilla de la que 6 meses después algunos de ellos aún no se han despertado. El Prestige, que oficialmente lleva 75.000 toneladas de fuel oil, un derivado del petróleo particularmente tóxico, vaga sin rumbo durante una semana frente a las costas gallegas y se hunde 6 días después, partido en 2 a 3.500 metros de profundidad.
Yo estoy convencido que el Prestige no se hundió por sus propios medios. El Prestige lo hundieron. Fueron a buscar el cementerio exacto, la sepultura exacta donde enterrarlo.
Acabamos de escuchar a Rafael Mouzo, alcalde de Corcubión, un pueblo de la Costa da Morte que no llega a 2.000 habitantes. Rafael Mouzo es alcalde desde hace 24 años y es experto en barcos hundidos, considerando que 7 de los 11 incidentes marítimos más graves en Europa de los últimos 25 años se han producido justo enfrente de estas costas. Rafael Mouzo está convencido de que hay algo que no encaja en la gestión de los primeros días de crisis.
Detrás de este supuesto accidente, se descubrirá más tarde, hay contratos millonarios como el firmado por los dueños del barco y una agencia de rescate marítimo. Decisiones políticas equivocadas, como la de alejar el barco de la costa. Previsiones técnicas nefastas, como la de considerar que a esta profundidad el petróleo se solidificaría.
La llevaron a una fosa atlántica donde ahí ya hay vertidos radiativos de material de Alemania que enterraron ahí los americanos, ¿no? Esto está denunciado ya por varias organizaciones ecologistas de que llevaban meses ya los americanos hundiendo material radioactivo procedente de Holanda. Lo que a lo mejor nunca pensaron, o los técnicos que tuvieron asesores no les dijeron suficientemente información, no les dieron información, de que a esa profundidad podía reventar y salir todo a flote. En principio el vicepresidente del gobierno, el señor Rajoy, lo que dijo es una mentira, porque después se demostró con pocos días que las corrientes marinas trabajan y trajeron el chapopote a todas nuestras costas.
Efectivamente, esto es lo que pasa. Millares de toneladas de chapapote comienzan a llegar a la costa y seguirán haciéndolo en los meses siguientes. El gobierno primero niega, luego minimiza. Finalmente, se ve obligado a admitir. Galicia está viviendo la catástrofe ecológica más grande de su historia.
Sin embargo, la misma postura del gobierno dará el empuje decisivo para el nacimiento de un movimiento de protesta social sin precedentes en Galicia. El 1 de diciembre del 2002, 200.000 personas se manifiestan en Santiago de Compostela para pedir las dimisiones de los responsables y gritar «Televisión manipulación». Una de las plataformas que sostienen la protesta se llama Contraburla Negra. Su portavoz, Rafa Villar, nos explica por qué.
Nosotros entendíamos que la gestión del gobierno respecto de esta catástrofe del petrolero era una burla por cómo se nos trató y por cómo se trató el problema, por cómo se gestionó la crisis. Y una burla negra porque evidentemente es el color del fuel, del chapapote.
Petróleo asesino, especial Prestige.
En 6 meses, la marea negra afectará a más de 1.000 kilómetros de costa, no solo en Galicia, sino también en Asturias, País Vasco y sur de Francia.
Sin embargo, Galicia será invadida por una marea de color totalmente diferente. Marea Blanca. Así será rebautizada la llegada de millares de voluntarios de España y del resto del mundo, que durante varios meses serán protagonistas de la limpieza de la costa y de la movilización política.
El trabajo del voluntariado ha sido tremendo. Es decir, no hay valor económico para compensar al voluntariado. porque vinieron en mano de obra gratis a sacar el chapapote desde el principio sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de medida de seguridad, con sus propias manos arrancaron chapapotes, se ensuciaron. Eso, la actitud del voluntariado de todas partes del mundo, es algo que tiene que marcar una página especial de nuestra historia reciente.
Una página histórica que alguien ha intentado borrar a toda costa. El gobierno autonómico, de hecho, una vez que la atención de los medios de comunicación se trasladó a otros asuntos, a partir de la mitad de enero, empezó a intentar desmantelar el voluntariado, llegando incluso a impedir que algunos voluntarios trabajaran y desmotivando la llegada de otras personas. Todo esto por razones muy calculadas. Escuchamos nuevamente a Rafael Mouzo.
Primero, los voluntarios son los mejores embajadores que pueden dar fe para ver las contradicciones entre lo que ellos dicen en los medios de comunicación y cuál es la realidad. Lo que sucede es que estamos en una campaña electoral donde los gobernantes no quieren hacer ver que todavía el chapapote está haciendo daño o que todavía el chapapote está en el fondo del mar, sino que quieren dar la apariencia de que la gestión de ellos fue maravillosa, y luego hay empresas que interesa naturalmente que los voluntarios no hagan trabajo, porque hay empresas que van a sacar mucho dinero de esta tragedia nuestra.
Son 31 las empresas que se ocupan de la limpieza de la costa, contratadas por el gobierno autonómico. Aún no se conoce exactamente el importe total de las concesiones, lo que queda claro es que se trata de millones de euros. El trabajo de estas empresas ha ido sustituyendo poco a poco al de los voluntarios. Sin embargo, se está desarrollando de una manera cuanto menos discutible. Luis Rodríguez, pescador.
Hombre, yo eso de coger las piedras con máquinas y tirarlas al mar para que el mar le limpie el fuel y tirar el fuel para el mar con las hidrolimpiadoras, como se están viendo en zonas que no en todas las zonas se ponen las mantas, yo pienso que es, si el mar te lo ha tirado para tierra y tú se lo vas a echar para el mar, el mar te lo va a volver a tirar otra vez para tierra. Es para ser un tome de aire seguido. Lo mejor sería limpiarlo una vez que está en tierra, coger las piedras, meterlas para el mar, pues echarlas en camiones o más para tierra lo que están, y limpiarlas y luego después depositarlas en el mismo sitio. Y no deshacer la boleira o la zona de rocas donde estaban puestas. Que uno estás limpiando y estás destrozando también lo que es la zona de que podía producir otro tipo de pescado, ¿no?
Luis tiene poco más de 30 años y desde hace más de 6 meses no sale a faenar. Por ello cobra una ayuda del gobierno de 1.200 euros al mes. A micrófono cerrado nos cuenta que hay familias que están cobrando casi 5.000 euros al mes. A menudo, me explica, los que trabajan en realidad son uno o dos de los que cobran y que están apuntados como pescadores. De todos modos, ni 1.200 ni tampoco 5.000 es poco para gente que, según este compañero de Luis, está acostumbrada a vivir de una manera muy diferente.
Aquí nos tenían que pagar ya por vivir aquí, porque nosotros aquí el invierno es muy duro. Y nosotros a lo mejor en el invierno para ganar 2.000 o 3.000 pesetas tienes que estar todo el día trabajando con golpes de mar y todo. Y aquí el invierno es muy duro, porque para eso le llaman la costa de la muerte. Y por eso nos dan un sueldo bastante bueno, y por el gobierno yo no, por esas cosas no tengo aquel.
Todo esto los dirigentes del PP lo saben bien. La vieja estrategia pasta a cambio de votos y silencio ha sido casi un éxito. En las elecciones municipales del 25 de mayo, el PP ha sufrido un desgaste bastante limitado en toda Galicia y hasta ha sacado más votos que antes en la Costa da Morte, la zona más afectada por el Prestige.
¿Cómo puede ser que personas que trabajan en el mar de toda la vida se dejen de una cierta manera corromper por el dinero? Cuando se lo preguntamos a Luis, sus ojos azules se vuelven tristes. Mira hacia el mar, quizá buscando una respuesta. Luego nos dice...
Pues mira, eso es a consecuencia de que es una profesión en la que vives el día a día, ¿no? No es una profesión que sepas que llegas fin de mes y tienes tu sueldo, tienes tu seguro pago. Aquí tienes que pagar, si no vas al mar no eres capaz de pagar el seguro, ni de comer, ni de pagar los gastos de tu embarcación o de lo que tengas. Entonces, como aquí se vive muy el día a día, y actualmente pues los que estamos parados, vamos cobrando cada 15 días o al mes, pues eso como se va manteniendo el día a día, creo que aún no hay esa capacidad de decir, de ver el de mañana, ¿no? Como están cobrando hoy, pues no piensan si mañana realmente podrán seguir trabajando en el mar o no.
Petróleo Asesino, especial Prestige.
Vaya raya. 35, 34, 33, 32, 31.
Estamos en la lonja de Ribeira, Rías Bajas, la más grande de España dedicada a la pesca de bajura. Aquí la veda ha sido levantada hace más de un mes.
2, 90, 80, 70, 150, 40, 30, 20, 62.
Todo parece haber vuelto a la normalidad. El precio del pescado, nos cuentan, es el mismo que hace seis meses. Sin embargo, el celo con el cual los pescadores se apresuran a añadir que tampoco las redes están manchadas de chapapote hace surgir más de una sospecha.
Mientras, el Prestige sigue perdiendo petróleo, casi una tonelada diaria. El gobierno afirma que el barco podría quedarse en estas condiciones durante decenas de años, a la espera de que se encuentre una solución idónea para extraer el fuel. Pero después de todas las mentiras, la gente ya no está dispuesta a creérselo y vive esta situación de incertidumbre con mucha tensión. Vieito Lobeira, sindicalista.
Es la propia situación anímica que vive cada trabajador, ¿no? De hecho, yo te puedo afirmar que hoy la tensión con que se está viviendo este tipo de situaciones, sobre todo en los pueblos costeros, es tremenda. Es decir, que además, pues bueno, de vez en cuando llegan rumores y si le está llegando una mancha, si no le está llegando, si es que acaba de reventar un depósito, digamos, del propio barco que está, digamos, en el fondo del mar. Es decir, es una situación, digamos, muy complicada que afecta evidentemente al estado anímico, digamos, de los propios trabajadores, ¿no?
Galicia es la región con la flota pesquera más grande de Europa. La pesca y sus actividades derivadas representan el 34% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Los daños derivados por el Prestige, según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, alcanzarán, dentro de un año, los 3.000 millones de euros y afectarán a más de 120.000 trabajadores.
Y no solo eso. Para que la situación vuelva a la normalidad hace falta todavía mucho tiempo. Es lo que sostiene María do Carme García, directora del Departamento de Recursos Naturales y Economía Pesquera de la Universidad de Santiago.
Lo primero que debía decir es que desconozco cuándo es el último momento en que siga emitiendo petróleo el buque. Mientras esté ahí donde está y siga teniendo petróleo dentro, seguimos sometidos a mareas negras. Pero aún así, lo que sí sabemos por experiencia es que la recuperación en determinadas especies, tanto de moluscos como de crustáceos como de peces, en el caso del mar Egeo, hubo casos de una recuperación de 10 años. Y casos anteriores de otros vertidos en otras partes del mundo, pues dependiendo de las especies, hay lugares donde pueden llegar hasta 25 años.
Por lo que concierne al medio ambiente, según denuncian las asociaciones ecologistas, la situación sigue siendo desastrosa. Sin embargo, en los primeros días de junio, 57 playas gallegas han recibido la bandera azul, lo que prueba el buen estado de la costa y del agua, solo tres menos que el año pasado.
No hay nada de qué sorprenderse. La estrategia del gobierno fue, ya desde el principio, la de limpiar las playas turísticas y los paseos marítimos, abandonando a su destino el resto de la costa, sobre todo las zonas de rocas. De hecho, una franja negra de un par de metros es todavía visible en gran parte de la costa. Por no hablar de lo que no se ve, del chapapote enterrado bajo la arena o las rocas y, sobre todo, de la capa que cubre el fondo marino.
La estrategia de si no se ve, no hay, puede deparar sorpresas desagradables. El movimiento de las mareas puede descubrir toneladas de chapapote que de momento yacen bajo la arena. Poblaciones enteras de peces pueden dejar de reproducirse por falta de plancton, con todas las consecuencias que esto podría tener sobre la cadena alimentaria. Por otro lado, esto es lo que les va a pasar a las aves, según Lucía García del SEO Bird.
Es muy probable que le siga afectando durante bastante tiempo, porque todavía existe fuel en el mar y todavía no se sabe muy bien hasta cuándo va a estar ahí, porque hasta que decidan una forma eficaz y definitiva de resolver el problema del petrolero que sigue hundido ahí, es difícil saberlo. De momento se ha reducido el número de aves que hemos encontrado petroleadas, muertas y vivas, pero también porque se han terminado los periodos de migración. Se espera que en septiembre, cuando vuelva a comenzar la migración, volvamos a tener un boom de aves petroleadas encontradas en las playas.
Petróleo asesino, especial Prestige.
El 70% del petróleo transportado por mar en los próximos 50 años pasará frente a las costas gallegas. Las blandas modificaciones hechas a las leyes internacionales sobre el transporte marítimo de fuel, como la de impedir la circulación de buques monocasco con cargas superiores a las 50.000 toneladas a partir del 2005, no parecen para nada suficientes para evitar que una catástrofe como la del Prestige vuelva a ocurrir.
La situación es aún peor por la utilización de las banderas de conveniencia que permiten, además del ahorro de millones de euros en tasas, el empleo de tripulaciones no especializadas y hacen difícil la identificación de los responsables en casos similares. El grito de nunca más ha sido ignorado una vez más.